Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo, y les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Como saben, el objetivo de este programa o de este podcast es ayudar a los pacientes o a las personas que tienen una enfermedad hepática o a aquellos familiares que tienen un paciente con una enfermedad hepática, con el objetivo de poder encontrar algunas respuestas a las dudas que siempre tienen sobre las enfermedades hepáticas. En esta ocasión no he podido responder completamente a todas las preguntas que me han hecho en el canal de YouTube, así que tendré una edición especial en la que solo daré respuesta a las preguntas que hay en YouTube. Me sirve de pretexto para invitarlos a que revisen nuestro canal en YouTube. Me pueden buscar como Norberto Chávez y van a encontrar nuestro canal para este tipo de enfermedades. Y bien, en mi canal en YouTube, que lo encuentran como Dr. Norberto Chávez Tapia, ahí hay muchos videos, hay más de cerca de 100 videos sobre enfermedades hepáticas. Uno de los videos que más se ha reproducido es uno que habla sobre un medicamento que utilizan las personas con cirrosis que se llama espironolactona. Y sorprendentemente la mayoría de los comentarios no están relacionados con su función hepática, ya que es un medicamento que tiene otros efectos como antiandrógeno. Entonces, por ejemplo, lo ocupan algunas personas, particularmente las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico e incluso personas con necesidades distintas en relación a su persona y que lo pueden utilizar para obtener el efecto adverso que es ginecomastia, esto es decir, un crecimiento de las glándulas mamarias. Hombres que desean tener un busto mayor, que bueno, por motivos personales así lo han definido. Y bueno, hay muchísimas preguntas en relación con ese video. Y una de las que dicen es que preguntan, me lo enviaron para los ovarios poliquísticos. ¿Y por qué utilizarlo y qué pasaría o cuál sería su efecto en las personas con cirrosis? La verdad es que en las mujeres pues prácticamente ninguno. El síndrome de ovario poliquístico es un síndrome en donde el ovario justamente produce muchos quistes y libera muchas hormonas, las cuales ocasionan que las personas suban de peso, tengan mucho vello facial, y entonces esto obviamente incluso una voz más masculina, sudan mucho, tienen acné, y lo que hace la espironolactona es tratar de inhibir, no al 100%, pero sí en una de las vías a estas hormonas, y entonces reduce algunos de estos efectos como el crecimiento del vello facial, puede mejorar un poco el tema del peso, también el ser un diurético los hace bajar de peso. Y en las personas con cirrosis evidentemente esto no tiene ningún efecto. Por otro lado, en el que sí se tiene efecto y que no es bueno es en la ginecomastia. Esto ocurre particularmente en los hombres. Los hombres les comienzan a crecer las glándulas mamarias, pueden tener dolor y no en pocas veces esto ocasiona la suspensión del tratamiento con espironolactona. Así que bueno, en personas con cirrosis la verdad es que su efecto es muy bueno, porque también se sabe que no solo inhibe a los andrógenos o alguna parte de los andrógenos, sino a la aldosterona, que esta es otra hormona, pero está producida por los riñones, que lo que hace es retener líquidos, que ese es un problema bien importante en las personas con cirrosis. Por lo tanto, pues creo que es un diurético que es bueno para las personas con cirrosis, que se puede utilizar en otras enfermedades o en otras necesidades, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Uno de los efectos que nunca me preguntan es el problema del potasio. Este es un diurético que lo que hace es también retener potasio, entonces puede subir mucho los niveles de potasio. En las personas con cirrosis es relativamente simple porque continuamente les estamos tomando laboratorios, pero en las personas con otras enfermedades o incluso por algún motivo estético o de decisión personal, pues se tienen que estar monitorizando porque lo pueden estar tomando por mucho tiempo y no darse cuenta que se están afectando sus niveles de potasio. Bien, otro de los videos que ha sido muy reproducido en mi canal de YouTube es uno sobre las complicaciones de la cirugía de la vesícula, es decir, de la colecistectomía. Aquí en este video hablábamos acerca de cuáles son las posibles complicaciones que se pueden observar durante este procedimiento, que muchas veces se indica de manera inadecuada, muchas veces de manera abusiva. Siempre hay que tener un diagnóstico muy preciso, particularmente en personas que tienen cirrosis hepática. Y aquí una de las personas que ve el video pregunta que qué problemas se pueden tener después de una cirugía laparoscópica. Y esto es importante porque la colecistectomía es una de las cirugías más frecuentes después de la resección del apéndice, o sea, de la apendicectomía. Y obviamente puede tener, primero, las complicaciones normales de cualquier cirugía: hemorragia, infecciones, o sea, infección en la zona quirúrgica, lesión de la vía biliar, es decir, que los conductos que transportan la bilis desde el hígado hasta el duodeno se lesionen, lo cual sería muy grave. Dolor, obviamente, Entonces, esas son, digamos, las primeras complicaciones. Algo que tenemos que saber es que al final del día, todo el material que se drenaba hacia la vesícula, que es un reservorio, una bolsita donde se guardan todas las sales biliares y todas las sustancias que va produciendo el hígado, pues ahora se van a drenar directamente hacia el intestino. No es que ya no se vayan a producir, sencillamente ya no se almacenan en la vesícula, y esto puede presentar algunas complicaciones. Una de ellas, y creo que la más frecuente, es diarrea. Muchas personas presentan diarrea después de la colecistectomía, la cual suele ser transitoria, y esto se debe a que las sales biliares, como ya no se quedan almacenadas en esta bolsita llamada vesícula, pues se están drenando completamente o de manera continua hacia el intestino, y esto les puede traer algunos problemas. Entre ellos diarrea, pueden tener distensión abdominal. Algo que es raro pero que puede pasar es algo que se llama dolor fantasma, es decir, les queda dolor en la zona donde tuvieron los problemas de la vesícula. Por lo general estas son las complicaciones más frecuentes. Hay complicaciones muy graves, como les digo, hay veces que estos conductos que drenan la bilis se ligan por accidente y esto puede llegar incluso hasta ocasionar cirrosis hepática. Entonces, la laparoscopía es una cirugía menos invasiva que una cirugía convencional, requiere menos días de estancia en el hospital, es menos agresiva, tiene menos complicaciones que una cirugía estándar. Así que no es una mala estrategia, pero siempre les he dicho, el paciente debe tener un cuadro clínico o una indicación muy clara, porque muchas veces los operan sin motivo claro y aunque si bien es una muy buena cirugía, puede tener también sus complicaciones. En ese mismo video me enviaron igual otra pregunta un poco más amplia, así que lo voy a leer. Hola Doc Norberto, muchos saludos para usted. Mi consulta es la siguiente. Primero, ¿por qué la vesícula no se puede intervenir sin extirparla? Y segundo, si este es un órgano que almacena bilis, ¿para qué el organismo posteriormente lo ocupe? ¿Cómo el organismo suple esta carencia de bilis en estas cantidades sin el órgano que ya no está ahí, ¿no? Todo esto lo pregunto porque próximamente le van a operar la vesícula, tiene cálculos y tiene muchas dudas al respecto. Bien, son buenas preguntas. La primera de ellas es, desafortunadamente, no es que no se pueda curar un cuadro de colecistitis aguda, es decir, de inflamación de la vesícula, sin operarla. De hecho, la mayor parte de las veces hacemos algo que se llama enfriar el cuadro, es decir, darle antibióticos, analgésicos, de manera hospitalaria y suele pasar el cuadro. En realidad se opera porque la probabilidad de que este cuadro clínico, o sea, es decir, una infección de la vesícula, se esté presentando de manera recurrente, es muy probable que esto ocurra. Entonces, no es conveniente tener un órgano que se esté infectando cada cierto tiempo, porque obviamente cada vez que se infecta siempre existe el riesgo de que se rompa, y esto es lo más grave. En realidad es por eso que se opera, no es que no se pueda tratar, sí se puede tratar, el problema es que existe un riesgo de que se infecte una vez de manera tal que se rompa, y obviamente un órgano que se rompe libera toda la bilis, inflama, puede estar infectada y las bacterias se van diseminando, entonces obviamente es mucho más agresivo. ¿Y cómo el organismo compensa esto? Fíjense que esa es una buena pregunta porque no tiene una respuesta muy clara. Es decir, no se sabe por qué de repente necesitábamos liberar, no sé, 50, 60 mililitros de bilis de un jalón para la comida y de repente pues ya con lo que está liberando constantemente el cuerpo se sigue adaptando. Parece ser que no es tan necesario, parece ser que esta función proviene más de nuestros orígenes en organismos más primitivos y que por esto es que la tenemos, pero en términos reales el cuerpo se adapta y no siempre bien, como les comentaba previamente, puede incluso ocasionar un poco de diarrea, pero igual nuestra flora intestinal, nuestras células se van adaptando a este flujo constante de sales biliares y lo toleran adecuadamente. Y como les dije, este video es bastante, bastante visto y hay otra pregunta en relación a las complicaciones de la vesícula. Es, hola doctor, yo tengo colelitiasis y dolores. Me han mandado al hospital y me dijeron que tienen que operarme porque mi vesícula está repleta. Pero aparte me hicieron una endoscopía y me detectaron gastropatía crónica y la bacteria Helicobacter pylori. Siendo así me pueden operar, estoy asustada, tengo dos hijas. Bien, creo que justamente este comentario nos sirve para decir cuál es el cuadro clínico que amerita una cirugía de vesícula. El cuadro clínico de una infección aguda de la vesícula o de que una piedra esté obstruyendo el trayecto de la vesícula es dolor en la parte superior derecha del abdomen, justo por donde están debajo de las costillas, dolor tipo cólico, por lo general muy intenso, uno de los dolores más intensos que van a tener, que se puede irradiar, que se puede ir hacia la parte de detrás, hacia la espalda, que se acompaña de náusea y vómito. Esto casi siempre ocurre después de una comida muy copiosa, muy abundante, con mucha grasa o de un estrés muy intenso. Ver un accidente, que nos ocurra un accidente, alguna situación de gran estrés que ocasiona una contracción de la vesícula. Si el paciente tiene estas características, se tiene que operar. Porque como les dije hace unos segundos, esto puede estar ocurriendo y ocurriendo y ocurriendo y en una de esas se puede infectar tanto que se puede reventar. Ahora bien, lo que pregunta en relación con la gastritis y con la presencia de Helicobacter pylori, sí se puede operar. La presencia de gastritis es algún hallazgo muy frecuente. Y por otro lado, el Helicobacter pylori todavía lo es aún más frecuente en México en general. Y creo que en Latinoamérica es más o menos lo mismo. Alrededor del 60 al 70% de las personas tenemos Helicobacter pylori. Así que bueno, esto no es una contraindicación y no ocasiona ningún problema. Tal vez lo único que hay que tener en consideración, en este caso en particular, es que al tener gastritis es más susceptible a desarrollar una úlcera gástrica, y al tener Helicobacter también incrementa el riesgo de tener una úlcera gástrica. Por ende, si le van a estar dando muchos analgésicos para el manejo postoperatorio o preoperatorio, si es que está ahorita con un cuadro agudo, hay que tener mucho cuidado de que tenga una protección gástrica correcta, porque puede desarrollar complicaciones como una úlcera o una gastritis más acentuada. Pero en realidad se puede operar sin ningún problema. Bien, otro video también bastante visto es sobre el propranolol. El propranolol es un medicamento que se utiliza para el control de la presión arterial. Originalmente así fue inventado, llamémoslo así. Posteriormente se vio que este no es tan bueno para la presión arterial, es difícil de controlar, de regular, etc. Y en personas con cirrosis hepática es de gran utilidad, porque es uno de los fármacos que ha cambiado la historia de la hepatología, en el sentido de que ocasiona una reducción de la presión dentro de las varices, por llamarlo de alguna manera. Su mecanismo es un poco más complejo, pero lo que tenemos que saber es que el propranolol lo que hace es bajar la presión dentro de las varices del esófago, y por ende tiene menos riesgo de romperse. Por ende, en todas las personas que hayan tenido un sangrado por varices esofágicas es obligatorio tomarlo. Y en aquellas personas que aún no han tenido una hemorragia, pero que sí tienen varices en una endoscopía, es una de las opciones de tratamiento junto con la endoscopía. Y bueno, aquí la pregunta que hacen en este video es que ¿qué pasa si se toma una pastilla entera si solo le indican un cuarto? Bueno, esto es importante. Si bien es un hecho, es cuatro veces más la dosis, entonces depende de la indicación. Si es un paciente hipertenso, por ejemplo, y está muy mal controlado, pues es muy probable que no le pase nada, que vaya a quedar con niveles normales. Si es una persona que está extremadamente bien controlado, o sea, con niveles perfectos de presión arterial, y le damos una pastilla entera, pues obviamente puede ser que ande unas horas o un día con la presión un poco baja, y esto le puede ocasionar mareo, se puede desmayar, se puede sentir muy hipoactivo. Entonces es lo único que puede pasar. En personas con cirrosis hay que tener cuidado, porque su efecto puede ser mayor y obviamente pueden estar más hipotensos con una presión arterial aún más bajita. Así que hay que tener cuidado con los antihipertensivos, pero en este en particular afortunadamente tiene una duración corta, menos de 12 horas, entonces la verdad es que su efecto va a pasar relativamente rápido. Y en este mismo video me hicieron una pregunta que es bastante compleja, y es: yo lo tomo porque padezco tiroides, pero no lo tomé por un tiempo y ahora me siento mal, me lo volvieron a indicar, pero ya no puedo estar bien, me falta el aire, tomo el yodo radiactivo, ¿me sentiré mejor? Esta es una de las indicaciones del propranolol. Como saben, los medicamentos no necesariamente son para la cirrosis. De hecho, hay pocos medicamentos que originalmente hayan nacido para las personas con cirrosis. Digamos que siempre se ha encontrado su efecto porque se utilizan para otras cosas. El propranolol, que como les dije hace rato, es un medicamento que baja la presión arterial, también se sabe que tiene efectos al reducir la frecuencia cardíaca. Entonces, las personas que padecen enfermedades tiroideas, particularmente hipertiroidismo, tienen taquicardia. Y además tiene ciertos efectos en la reducción de los efectos del hipotiroidismo. Participa en cómo las hormonas ahí se transforman y actúan en el cuerpo. Y el propranolol se indica en personas que tienen hipertiroidismo. Esto es una actividad mayor de la tiroides. La tiroides es una glándula que es como un catalizador, es decir, regula todas nuestras funciones, todas nuestras células pueden ser reguladas por las hormonas tiroideas. Entonces, cuando uno está en esta hiperactividad, está con nerviosismo, sudoración, taquicardia, baja uno de peso, tiene diarrea, etc. Y entonces, obviamente, el propranolol es un buen medicamento para eso. El problema de que les falte el aire es porque seguramente, o una de las explicaciones es que tiene una taquicardia tan importante que hace que le falte el aire. Es decir, el corazón está trabajando tanto, tan rápido, que no le alcanza a oxigenar correctamente. Hay que tomar el propranolol, no hay que suspenderlo porque puede ser peligroso. Lo que él comenta es: en algún momento se sentirá bien. Lo que ocurre cuando les dan yodo radioactivo es tratar de, pues la palabra no es la correcta porque no es que quemen la tiroides, pero hacen que la función de las células tiroideas elimine. Es decir, lo van a transformar de ser hipertiroideo a hipotiroideo. Es decir, cambiamos una enfermedad por otra, pero esto ocurre porque es mucho más sencillo, mucho más seguro y con mejor pronóstico tratar un hipotiroidismo que un hipertiroidismo. El hipertiroidismo se puede descontrolar de manera muy agresiva y comprometer la vida del paciente. En cambio, el hipotiroidismo se le administran hormonas tiroideas y el paciente va a estar perfecto. Es poco probable que se descompense a menos que deje de tomar su medicina por varios días o semanas. Y entonces, pues obviamente es mucho más seguro tratar una enfermedad que otra. Pero sí, se sentirá bien en algún momento y la recomendación es que no suspendan los medicamentos a menos que su médico se los indique. Pues bueno, no voy a tratar de hacer tan largos estos podcasts. Creo que pueden ser interesantes porque en realidad todas estas preguntas fueron hechas por personas que tienen dudas, que no saben qué hacer y que las enviaron a mi canal de YouTube, que desafortunadamente no había podido revisar también por motivos de trabajo. Les pido una disculpa, pero bueno, yo creo que voy a tener varios programas haciendo esta dinámica. Si les gusta, si les interesa, bueno, lo primero es que los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube. Es Dr. Norberto Chávez Tapia. Que envíen sus dudas, a que envíen sus preguntas. Prometo ya no tardarme tanto. Pero igual los invito a que revisen nuestro portal, que es www.esmigastro.com. Ahí van a encontrar un montón de información. Si no se quieren perder de nada de la información que desarrollo para ustedes, vayan a la tienda de aplicaciones de Google, escriban Es Mi Gastro, la descargan y ahí van a tener todo. O si quieren recibir este podcast de manera automática, vayan a iTunes en su dispositivo de la marca Apple y en la parte de podcast, escriben Es Mi Gastro y lo descargan. Bueno, en fin, hay muchísimas formas de que estemos en contacto. Me da mucho gusto que la gente participe tanto. Los invito a que sigan enviándome todas sus preguntas y nos escuchamos la próxima semana.